Perdón, bienvenidos a la tutoría de esto de hoy de Historia de las Ideas Políticas y vamos a continuar donde lo habíamos dejado el último día. Perdón. Ahora ya estoy un poco mejor. Bueno, lo dejamos el último día en la idea de propiedad privada de Locke y habíamos explicado, recapitulando un poco este tema de la propiedad que en Locke, lo que significaba la propiedad de Locke y por qué Locke insistía tanto en esa idea del Estado como garante de la propiedad. Porque la única función del Estado, según Locke, era garantizar la propiedad, proteger la propiedad. Y habíamos comentado que, en este sentido, el término propiedad en Locke tenía dos acepciones. Una era la que tendríamos nosotros en mente, propiedad privada, propiamente dicha, propiedad sobre bienes. Y otra, una más general, en la cual, de cierta forma, englobaba a los tres derechos individuales que distinguía Locke. El derecho de vida, libertad y propiedad. Partiendo la idea de que la propiedad mínima que tenía cualquier individuo, básicamente, y en el estado de naturaleza, la primera propiedad, el grado cero de propiedad, era fundamentalmente la propiedad sobre sí mismo. Uno es propietario de sí mismo, y por lo tanto es propietario de su yo y de lo que hace con su cuerpo. Lo que hace con su cuerpo, obviamente, son sus acciones y eso entra dentro del terreno de la libertad. La libertad es la capacidad de hacer lo que quiera con mi cuerpo, que deriva de esa autopropiedad que tengo yo mismo sobre mí mismo, sobre mi vida, sobre mi propio cuerpo. Por lo tanto, esa primera propiedad englobaba tanto el concepto de vida como el de libertad, con tanto el de concepto de vida biológica como lo que hago con el propio cuerpo como resultado de mi acción. Y a través del trabajo se conseguía, como dije, pues apropiarse los bienes que eran exteriores a esa propiedad mínima que era el yo, el propio cuerpo, y se conseguía apropiarse de ellos. A través, en cierta forma, del trabajo, esa propiedad que tenía uno sobre sí mismo se extendía hacia objetos que estaban fuera de él. Se extendía hacia bienes que en esos momentos estaban en un estadio común, eran patrimonio de todos, eran patrimonio común, pero que a través de trabajo se transformaban, adquirían un valor y se sustraían a ese uso de todos, ese uso en común, y quedaban con uso únicamente individual. Y en este sentido, este es en el sentido 2 de propiedad, como en cierta forma englobante de todos los esos tres derechos, vida, libertad y propiedad privada, entre comillas, era de cierta forma lo que quería decirlo cuando hablaba del Estado como garante de la propiedad. No solo era garante, obviamente, en este concepto de propiedad, de la propiedad privada propiamente dicha, sino también, de cierta forma, también de la propia supervivencia del individuo y de garantizar una cierta libertad para ocuparse de sus actividades privadas, como sujeto, como ciudadano privado. La libertad del Locke siempre es una libertad para ocuparse de los propios asuntos, siempre es una libertad en un sentido privado. No es una libertad tanto en el aspecto público. Aunque bueno, en el aspecto público, de nuevo veremos esta su teoría de la separación del poder que da una cierta forma participación, capacidad de acción al ciudadano, o por lo menos, mejor dicho, al súbdito. No obstante, a pesar de esta acepción un poco más abstracta de propiedad que engloba todas las otras dimensiones del ser humano, lo cierto es que Locke incluso verá a la propiedad privada como la más irrenunciable de estos tres derechos. Porque Locke incluso va a argumentar, va a poner incluso varios ejemplos, de que en determinadas circunstancias el derecho a la vida o el derecho a la libertad se van a ver coartados. Por ejemplo, cuando se ajusticia o se condena a un criminal, eso está yendo contra su derecho a la vida, si se lo condena a la muerte, y también a la libertad, porque se lo encarcela. Pero al mismo tiempo, también hay otras circunstancias, un poco más de andar por casa, que, en cierta forma, en la que también se hace presente esa limitación de la libertad, pero no de la propiedad. Por ejemplo, el caso de la guerra. Un soldado en la guerra tiene que hacer cosas contra su voluntad, por lo tanto, tiene que obedecer órdenes contra su propio deseo y, por lo tanto, contra su propia libertad, no obstante, tiene que someterse a esas órdenes. E incluso, por un ejemplo un poco extremo, Locke, un general podría obligar a un soldado a ponerse delante de un cañón que está a punto de disparar, y que por lo tanto, nada más es dispararse, pues acabaría con el soldado. Eso diría, por un lado, contra los propios deseos del soldado, contra su libertad, pero también iría contra su derecho a la vida. Los generales constantemente están mandando a los soldados a exponerse en enfrentamiento, en acciones militares peligrosas, poniendo en riesgo su vida. Por lo tanto, va contra ese derecho a la libertad. Pero dice Locke que aunque pudiera obligarlo a ponerse delante de un cañón que iba a acabar con su derecho a la vida y a la libertad, lo que nunca podría hacer un general es pedirle, obligarle que le diera ni un solo penique de su sueldo o de su patrimonio. Nunca podría entrar en ese derecho de propiedad privada. El rey puede tener derecho a castigar, a juzgar, a encarcelar, pero no tiene derecho a privar a los sujetos de sus propiedades, de sus bienes. Por lo tanto, incluso la propiedad privada, según Locke, sería el más irrenunciable de estos derechos. Todos los derechos pueden tener ciertas excepciones. La propiedad privada, según Locke, es absoluta y no puede ser privado el individuo de su propiedad. De su propiedad privada, en el concepto un poco más estrecho de propiedad. ¿Y qué está constantemente, qué está en este concepto de Locke de propiedad? Además hay una cuestión muy peculiar de Locke. Locke dedica una gran cantidad de tiempo en su segundo tratado sobre el gobierno civil a hablar sobre la propiedad y siempre contraponiéndola a una otra cuestión, y esa cuestión es los comunales, los bienes que están en ese estadio común. Está constantemente haciendo una contraposición entre comunales, propiedad privada, comunales, propiedad privada, y viendo en cierta forma, cómo ya en el estado de naturaleza surge esa propiedad privada, y los comunales, en cierta forma, son contrarios incluso a ese ejercicio de la libertad y de la acción. ¿Qué está un poco en esta oposición tan marcada entre lo común, lo que es propiedad privada, en Locke? Pues bien, están varias cosas que están en el contexto social e histórico del propio Locke. En primer lugar, una mentalidad burguesa. Ya comentamos que Locke es hijo en cierta forma de su tiempo, pero también de la clase social que, en cierta forma, en la cual se cría y que en su momento pues empieza a adquirir una cierta independencia con respecto a los ideales de la nobleza, empieza a mostrar un poco y a construir una ideología con respecto a sus propios valores morales, a su propia forma de ver la vida, de ver la economía, de ver la sociedad. Por lo tanto, hay una fuerte mentalidad burguesa, una mentalidad burguesa en la cual, frente a los ideales aristocráticos de honor, de vida sin trabajar, de vida, en cierta forma, noble, lo que tenemos es una exaltación del trabajo. El trabajo, que en la mentalidad del noble sería algo deshonroso, el noble no puede trabajar con las manos, el noble, en cierta forma, tiene el privilegio de tener una vida alejada de todos los trabajos manuales. En cambio, la mentalidad burguesa incide los valores, incluso morales, de trabajo. Hay una mentalidad que exalta el trabajo, que exalta el ahorro, la industriosidad, y exalta todos esos valores que están asociados a la burguesía como clase económica. Es, de cierta forma, una mentalidad ya protoempresarial. Y esto está vinculado también a lo que Max Weber ha llamado la ética protestante. Max Weber, en su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo, desarrolla esa idea de que, de cierta forma, el protestantismo y sobre todo algunas corrientes como el calvinismo, pero ya también el luteranismo, habían dado un giro particular a la relación que existía entre el trabajo, la economía y los valores morales y la religión. Mientras que la religión católica, en cierta forma, tenía una visión negativa de las actividades económicas, del comercio, y en cierta forma entendía que, por ejemplo, el préstamo con interés era préstamo con usura y además era pecaminoso, era reprobable moralmente, éticamente y religiosamente, era pecado, por lo tanto tenía que ser perseguido. Por el contrario, los protestantes van a ver, en cierta forma van a adaptarse un poco a esta clase emergente que es la burguesía y van a permitir, en cierta forma, situar esta mentalidad económica burguesa, ya capitalista, en cierta forma, situarla en el contexto de la religión. Mientras que la religión católica, en cierta forma, se negaba a aceptar esa idea de los valores del ahorro, del emprendimiento, todas estas cuestiones, la idea típica está en la Biblia, de antes entrará en el, hasta el más miserable entrará antes en el cielo que el rico, sería más fácil que un rico, que un camello entrara por el ojo de una aguja, que un rico entrara en el reino de los cielos. Por lo tanto, si hay una concepción negativa a la riqueza, y la riqueza, pues si es un medio, puede ser un medio siempre que te desprendas de ella para realizar obras cuidadosas. En cambio, la ética protestante va a entender el enriquecimiento y esos valores, en cierta forma, esa mentalidad que lleva a ahorrar, a esforzarse, a no gastar, a hacer una serie de esfuerzos para conseguir aumentar los rendimientos, lo va a entender como algo positivo. Y algo positivo incluso con unos valores morales y éticos e incluso religiosos. Una forma, en cierta forma, de virtud, incluso de ascetismo. Especialmente, esto lo va a desarrollar el calvinismo y ciertas corrientes del calvinismo, como pueden ser en el caso de Inglaterra, los presbiterianos escoceses o los puritanos, que van a entender, porque van a entender el cristianismo, el calvinismo, que el enriquecimiento es un signo de la gracia de Dios. El calvinismo incide mucho en la idea de la predestinación. Hay individuos que están ya desde su nacimiento, pero ya desde el principio de los tiempos, cuando Dios creó el mundo, predestinados para salvarse, y hay individuos que están predestinados a condenarse. Ya cuando Dios creó el mundo, creó su doble lista de condenados y de futuros salvados que ya están definidas de por sí. Y por lo tanto, el individuo cuando nace ya está predestinado a una cosa u otra. Por lo tanto, en cierta forma, el individuo está totalmente predeterminado. Pero, no obstante, lo que sí puede haber es unas ciertas signos exteriores que muestren que uno forma parte del grupo de los elegidos. Porque nada hay que te garantice que has nacido para ser salvado. A pesar de que nada nazcas en una comunidad puritana, que teóricamente son todos se van a salvar y ya has tenido la suerte de nacer allí, por tanto ya te salvarás. Pero ni siquiera eso te da la total seguridad. En cambio, tener una serie de muestras exteriores de la gracia divina, ciertas concesiones que Dios te ha hecho graciosamente, sí que demuestra que formas parte de ese grupo de los salvados. Es decir, tener éxito en los negocios, enriquecerte, está mostrando el favor que tiene Dios hacia ti. Y por lo tanto, si tienes ese favor en lo económico, posiblemente es también porque tiene un favor en lo espiritual y te vas a salvar. Y además, los calvinistas inciden incluso en que esos valores del trabajo, del esfuerzo, de la austeridad, son en cierta forma valores morales, una especie de ascetismo. Como el ascetismo que los tenían los monjes y los frailes en el catolicismo, lo tienen igualmente en su vida secular los individuos en la idea calvinista. El individuo, a base de esa visión ascética de los negocios, de la actividad económica, casi puede engrandecerse moralmente. Aunque eso realmente no le lleva a tener más posibilidades de salvarse, porque ya está preinstalado para salvarse. Pero sí que es una muestra, es el tener esos valores morales y poder desarrollarlos, de esa gracia divina y, por lo tanto, de que estás predestinado. Por lo tanto, cuando alguien triunfa en los negocios, cuando alguien triunfa económicamente, es que es un signo de que está entre los lo que se va a salvar y que tiene sus valores de austeridad, contención, todos esos valores casi morales y teológicos que lo convierten en un individuo apto para salvarse. En cambio, al contrario, los que no consiguen enriquecerse, obviamente es porque al mismo tiempo están predestinados para no salvarse. Y además están caracterizados por una serie de valores morales negativos. Son perezosos, son vagos, no controlan sus instintos, se dejan llevar por las pasiones, son poco racionales y por lo tanto todos sus valores negativos ya predeterminan que no puedan enriquecerse, pero es que además forman parte desde los primeros tiempos de ese número de los que no se van a salvar. Por lo tanto, la ética protestante va a impregnar mucho la mentalidad capitalista en los países anglosajones. Digo en los países anglosajones porque, de hecho, Estados Unidos pues era fundado, como sabéis, inicialmente por puritanos y llevarán, de cierta forma, esta ética muy rigurosa del trabajo vinculada al capitalismo a Norteamérica. La mentalidad un poco hipercapitalista que tienen actualmente los norteamericanos y esa incidencia en casi criminalizar al pobre, muchas multinacionales que fracasa social y económicamente, pues de cierta forma está muy condicionado por este comienzo de ese país que es Estados Unidos en esa primera incursión de puritanos. Y Locke, aunque es un anglicano, no es un puritano, y desde luego llama a los anglicanos los incluye en ese grupo de lo que él llama los fanáticos. No obstante, está muy influenciado por estas corrientes y esta forma de pensamiento. Aunque los puritanos sean una, y los calvinistas en general en Inglaterra sean una rama minoritaria con respecto al anglicanismo, lo cierto es que esa mentalidad, y unida un poco también a la mentalidad burguesa, va a condicionar mucho el pensamiento inglés, incluso dentro de los propios anglicanos. Y todo ello, como digo, pues va a hacer que el trabajo y sobre todo la propiedad se vean remozados, adornados por un halo moral. La propiedad tiene un valor moral, es propietario porque gracias a una serie de valores de entrega, trabajo duro, esfuerzo, austeridad, contención, racionalidad, ha conseguido hacerse con determinados bienes. Por lo tanto, si tiene más es porque los que tienen más son más buenos, los ricos son moralmente mejores que los pobres. Los pobres son realmente pues, resultado de dejarse llevar por el pecado y por sus instintos. Y por lo tanto, la propiedad, la riqueza tiene un valor moral. Y el trabajo tiene un valor moral. El trabajo lleva necesariamente a la riqueza y la riqueza pues, tiene ese carácter moral y por lo tanto el trabajo es como forma de ascetismo, también se carga de ese valor moral. El trabajo entendido como ascetismo es algo que ya estaba en el catolicismo, ya esa idea de ora et labora, entendiendo el labora como una forma y cierta forma de ascetismo también, fue la idea inicial de monástica de incluir el trabajo en la vida cotidiana, básicamente para mortificar a los pobres monjes, pero luego el protestantismo va a incluir también esa idea del trabajo como ascesis y sobre todo el calvinismo lo va a desarrollar y la va a llevar a sus últimas consecuencias. Esto está un poco vinculado a todo esto. Otras cuestiones que están también en medio de esto, y sobre todo en la cuestión de los comunales versus propiedad privada, pues dos cuestiones históricas más coyunturales. La primera de ellas es simplemente, y si recordamos un poco el tipo de ejemplos que pone Locke, esos ejemplos del indio que coge una flecha, caza un ciervo o un venado, inmediatamente nos vamos al contexto contemporáneo. ¿Qué está sucediendo en la época de Locke? En la época de Locke, el siglo XVII, se está colonizando esas 13 colonias, en ese momento esas 13 colonias, en Norteamérica, en lo que luego será Estados Unidos de América, cuando se independicen esas 13 colonias. Por lo tanto, ese contexto americano es un contexto claro, en el que hay una contraposición muy clara entre ese indio que vive en esta naturaleza, en la que todo está en este estado común y que se hace privadamente con esas propiedades, por contraposición a los colonizadores, que están en un estado de civilización superior y que van a entrar en conflicto al apropiarse de las tierras de los indios con esos. Otra cuestión que está aquí en medio también está en la propia Inglaterra, ya sin irnos a las colonias, la cuestión de las enclosures. ¿Qué son las enclosures? Pues básicamente son, con la excepción de las tierras americanas, que se entendían como res nullius. Res nullius significa cosa de nadie, tierra de nadie. Y diréis, nadie, los indios estaban allí, cazaban y recolectaban, algunos eran agricultores como los hurones o los iroqueses, como que no había nadie. Pero en la mentalidad inglesa y en la mentalidad occidental, esas tierras eran tierras que no estaban ocupadas, que estaban todavía en ese estado en común, todavía en ese estado de naturaleza. Los indios podían explotarlas, pero no las explotaban como debían de explotarlas, como ahora explicaremos. En esto estaba la idea de que la propiedad, además, vinculada a estos valores morales y esta idea de las burguesas, la propiedad debía únicamente entenderse como una propiedad privada, absoluta, de un solo posesor o un solo posesor, individual y absoluta, sin copropiedades, como existía en otras regímenes, como por ejemplo en algunos regímenes comunales, y además con unas determinaciones muy claras. La propiedad era única y absoluta y además debía estar orientada a obtener el mayor rendimiento posible. Cuando un agricultor cultivaba una tierra, debía obtener el mayor rendimiento posible. Cuando un ganadero tenía una serie de tierras de pasto, tenía que obtener el mayor beneficio posible. Cuando se explotaba una mina, se tenía que obtener el mayor beneficio posible. Y por lo tanto, la función de la propiedad era obtener de ella el mayor beneficio posible. Esa idea de que la idea lo tan capitalista de lo que importa es maximizar los beneficios. Frente a la mentalidad de subsistencia que tenían muchas sociedades campesinas con la que tenían los propios indígenas americanos, que tenían fundamentalmente una idea de aumentar la productividad, sino simplemente obtener lo que era necesario para la vida y la subsistencia. Más un complemento, en el caso de los campesinos europeos, para otras cuestiones, como por ejemplo vestirse, alimentarse y comprar alguna serie de productos elaborados en la ciudad. Pero, fundamentalmente, frente a esa mentalidad de economía de subsistencia, estaba la economía orientada al beneficio, orientada hacia un ingreso, orientada, y esto es importante, cada vez más hacia el mercado. La economía inglesa en esos momentos y la economía agraria inglesa se está transformando y se está orientando cada vez más a ser una economía muy productiva por una serie de innovaciones agrarias, pero que está orientada sobre todo a el mercado. El mercado sobre todo a abastecer a las grandes ciudades que están en sus momentos crecientes, que luego darán lugar a la revolución industrial. Por lo tanto, la economía y la propiedad están pensadas en base a obtener el beneficio. Por lo tanto, en ese contexto, la economía de subsistencia de los indios norteamericanos no es una economía bien, no son unas tierras bien aprovechadas, están desaprovechadas, están dejadas prácticamente, según los ingleses, estarían casi en estado salvaje. Los indios se limitarían a cazar los ciervos, pero no talarían el monte, no cultivarían, no producirían incluso los que se dedicaban a la agricultura, como algunas tribus que ya dije, los siluqueses, que plantaban maíz, pero no lo explotaban con suficientemente intensidad para producir un excedente suficiente y unos beneficios que puedan orientarse a un mercado capitalista. Por lo tanto, esas tierras estaban, en cierta forma, dejadas. La mayor parte de la tierra estaba sin explotar, en la mentalidad inglesa. Y lo mismo sucedía no solo en las colonias, sino también en la propia Inglaterra, con ese fenómeno de las enclosuramientos. Había en Inglaterra pues, una pequeña masa de pequeños y medianos campesinos que tenían complementaban su agricultura, sobre todo, con la explotación de tierras que estaban en estado comunal. Eran tierras que pertenecían a toda una comunidad. Por ejemplo, en el caso aquí de Galicia, tierras de origen de carácter comunal pertenecían a todos los miembros de la comunidad aldeana, que pertenecían a todos los miembros de una parroquia, por ejemplo, Galicia. En el caso, por ejemplo, de Inglaterra sería lo mismo. Una pequeña comunidad agrícola tendría una serie de tierras dedicadas a conseguir leña, como pastos para el ganado, u otra serie de aprovechamientos colectivos que estaban en propiedad de todos los miembros de esa comunidad, no de cada una de las familias, de las casas que formaban esa comunidad. Había una propiedad privada de los pequeños campesinos, pero también había una propiedad comunal que complementaba esa agricultura de subsistencia. En cierta forma, esa idea de Rex Nullius se va a aplicar igualmente, como se aplicaba a las colonias, se va a aplicar igualmente a el propio campo inglés. Y se van a producir las enclosuras. Las enclosuras de acercamiento son un proceso que va prácticamente durante toda, que recorre toda la edad moderna, desde el siglo XVI hasta finalmente el XVIII, en que ya se concluye, en el que progresivamente los nobles, y posteriormente ya en el XVIII, incluso alta burguesía que va a invertir en tierras, se van a ir haciendo con el control y van a ir expropiando, muchas veces violentamente, a los campesinos ingleses de su pequeña propiedad, su pequeña propiedad agrícola. Y sobre todo van a acercar esas tierras comunales, van a apropiarse privadamente de esas tierras que están en régimen comunal, que no eran unas tierras que pertenecían a todos universalmente, unas tierras que pertenecían a la comunidad agrícola, rural de esa zona de Inglaterra. Y por lo tanto tenían unos propietarios, pero eran un propietario común. En cambio, en esa idea de la propiedad como algo único, como que solo tiene un propietario que es absoluto e individual, esa idea de propiedad comunal, en cierta forma, es una abstracción que no existe. Una propiedad comunal, para esta definición de propiedad como individual, pues es obviamente tierra de nadie. Por lo tanto, la idea es que los que se puedan hacer con ella, pues se la apropien privadamente y eso va a privar a los campesinos de esas tierras. Durante buena parte de la edad moderna, la propia corona inglesa va a intentar evitar estos esfuerzos, pero después de la Gran Revolución Gloriosa, precisamente justo cuando se crea ese régimen de monarquía parlamentaria, inmediatamente el poder creciente de la burguesía va a propiciar que se aprueben una serie de leyes con apoyo de la corona y el parlamento que van a legalizar esta expropiación de tierra a esos pequeños minados campesinos y la desaparición de esas tierras en propiedad comunal. Y el resultado de todo esto va a ser precisamente la desaparición de la propiedad, la pequeña propiedad agraria en Inglaterra, y que gran parte de los campesinos en estos momentos queden desposeídos, quede el campo inglés en manos de grandes terratenientes, fundamentalmente nobles y, en menor medida, miembros de la alta burguesía. Pero que van a enfocar esas tierras con las cuales han hecho, no ya a la economía tradicional de subsistencia y a obtener una cierta renta que le pagaron sus campesinos, sino fundamentalmente a obtener la mayor productividad, rendimientos extensivos y, sobre todo, a una producción agrícola orientada al mercado, del mercado, y no simplemente a abastecer a los propios habitantes de esas zonas. Por lo tanto, cambia totalmente la situación. Esto es lo que está en el fondo de Locke, en el fondo de esta contraposición tan marcada, tan machacona, tan repetitiva, que vistos con 200 años, perdón, 200 años no, con cuatro, casi cuatro siglos de distancia, pues nos resulta un poco extraño el hecho de que Locke esté constantemente repitiendo y contraponiendo, incluso repitiendo el mismo argumento con distintos ejemplos o con distinta retórica o con distintas palabras, pero está constantemente haciendo esta contraposición privado-comunal, 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 propiedad privada, comunales, y marcando esta dicotomía muy marcada y casi antagónica. Pues precisamente lo que está en el fondo es eso, esas transformaciones económicas y sociales que están en la época. Y en cierta forma, lo que está haciendo Locke, sin decirlo, dejándolo un poco ahí en el aire, en la ambigüedad, es dar una justificación teórica para ese proceso de apropiación que se está dando tanto en las colonias como en la propia Inglaterra en esos momentos. Obviamente, esto es peliagudo, porque incluso cuando el propio Locke entre un poco ya en la cuestión más centrada en el caso de Inglaterra, dirá, bueno, vale, sí, en Inglaterra esas propiedades comunales son por institución, no son simplemente res nullius, y bueno, por lo tanto habría que obtener la aceptación, el visto bueno de los comuneros. Lo que no explica, y no se va a detener a explicar, es cómo se tendría el visto bueno de esos comuneros y cómo sería posible, en cierta forma, garantizar que, en cierta forma, esas propiedades comunales lo dejaran de estar. Y, de hecho, la idea que tiene de Locke de la voluntad popular expresada en el Parlamento, que era un Parlamento censitario, y la idea de que eso representaba a Inglaterra, al mismo tiempo de ya indicarnos un poco lo que no se atreve, en cierta forma, Locke a explicitar. En cierta forma, Locke, su forma de explicar las cosas es muy clara, es muy, muy lineal, es casi de la expresión de los argumentos de Locke de ser simples, de que lo que está explicando realmente es algo muy sencillo, casi de sentido común y casi de perogrullo. Pero esto, cuando se escarba un poco más en el contexto, un poco más incluso en los propios argumentos de Locke, se ve que no es tan sencillo. Y de hecho, Locke en muchos momentos deja en sombra un poco ladeados algunos pequeños problemas que tiene su propia teoría. Y este es uno de ellos. Locke, durante páginas y páginas y páginas, se pasa hablando de esa contraposición entre privado y comunal, y de repente, cuando llega el caso inglés, cuando llega el caso de institución, bueno, sí, habrá que aceptar lo que digan los comuneros, pero inmediatamente corta ahí el tema y no vuelve a hablar, no se enfrenta a la realidad con ejemplos concretos de su época, porque sabe precisamente la problemática que hay. Y de hecho, Locke no creo que estuviera a favor de que de impedir esos acercamientos en clausures que ahora prácticamente se convierten en endémicos. Por lo tanto, está ahí. En cierta forma, aunque Locke no lo explicita, aunque Locke en cierta forma deje esa nota ambigua de que, bueno, habría que pedir la autorización, pero ¿cómo se autorizan esos comuneros ¿cómo es que autorizan para perder sus bienes comunales? Estamos obviando ahí la propia presión de los nobles, estamos ahí obviando la propia presión que un código legal nuevo que se está imponiendo y que está cambiando las reglas de juego, en cierta forma, y la propia capacidad de sus campesinos de proteger su propiedad y sus bienes comunales, y por lo tanto, todo eso no nos interesa, no lo vamos a hablar. Lo dejamos ahí en oscuro, en tinieblas, vagamente, y no nos volvemos a enfrentar al tema. Mientras que el tema de la propiedad versus comunales lo hemos estado desarrollando prolijamente durante toda la primera parte del libro. Casi prácticamente una parte del segundo tratado trata sobre el tema de la propiedad casi de manera monográfica. Por lo tanto, Locke, en cierta forma, está planteando una justificación teórica y los argumentos que está planteando aquí Locke no es muy raro que después estuvieran en la boca de los parlamentarios en el Parlamento inglés, tanto liberales como Tories, precisamente para justificar estas medidas legales que están cambiando el sistema de propiedad en Inglaterra. Por lo tanto, ese es el contexto de Locke. Lo que parece simple en realidad tiene un alcance bastante más complejo. El primer problema que se plantea, volviendo un poco al tema de la propiedad y la propiedad en esta naturaleza, como ya comentamos, es que esa propiedad en esta naturaleza no es una propiedad fija. El cazador caza un ciervo, pero vale, tiene derecho sobre ese ciervo que ha cazado. Eso no le da derecho sobre todos los ciervos que hay en ese bosque. Un campesino cultiva un campo y sí, ese año tiene derecho a cosecha que ha trabajado para producirla. Pero eso no quiere decir que el año que viene pueda seguir plantando en ese campo o que tenga algún derecho de propiedad sobre esa tierra, si no la cultiva el año que viene. El año que viene puede venir otro agricultor y quitarle esas tierras, cultivarlas él y tendrá derecho a la cosecha y ese otro agricultor no tendrá ningún derecho sobre él. Por lo tanto, es un mero derecho de uso. Es un derecho a trabajar algo y que eso produzca algo para ti, para que tú lo consumas. Por lo tanto, es un derecho que no es ni fijo ni permanente. Una vez que el indio ha devorado el ciervo que ha cazado, ya no queda ningún derecho de propiedad sobre nada y realmente lo ha hecho propiedad suya, interna de su yo, porque se ha convertido en carne de su carne, por decirlo de una manera. Pero eso no tiene que dar. Y una vez el campesino ha obtenido esa cosecha y esos alimentos de su tierra cultivada, no hay nada que le dé propiedad sobre la siguiente cosecha que se cultive. No hay nada que le dé derecho a cultivar en ese mismo terreno. No es fijo y permanente, simplemente un derecho de uso y disfrute sobre algo temporal. Por lo tanto, no da un derecho de propiedad que sea fijo. Por tanto, no hay una propiedad plena del asunto, simplemente un derecho de uso, no un derecho de propiedad, en el sentido que le daríamos actualmente. Y otra cuestión es que este tipo de propiedad es sobre bienes, al ser una propiedad de uso, sobre bienes perecederos. La comida se come, el grano se digiere y lo mismo sucede con la carne de un animal que se caza. Pero no hay forma de acumular, de esta forma, esa riqueza, esa propiedad. Sí puedes guardar, en cierta forma, la agricultura lo permite más, puedes guardar excedentes agrícolas, pero al cabo de un tiempo, si no los consumes, ese producto se termina echando a perder, el grano se termina estropeando, se termina poniendo, se termina pudriendo los alimentos y, por lo tanto, no es acumulable. De esta forma no hay una propiedad, una acumulación que pueda ser fija y pueda ser permanente. Por lo tanto, simplemente es esa limitación de simplemente usufructo, pues genera unos límites bastante obvios la propiedad. Esto se soluciona cuando la sociedad se hace más compleja. Cuando Locke habla de que las ciudades crean una concentración de la población, esto crea a su vez unas relaciones de propiedad más complejas. Y todo esto va a crear una serie de cuestiones que va a haber que solventar. La primera de ellas es que con el crecimiento de la población, esa demografía superior que se obtiene entre las ciudades, hay una mayor escasez. Hay una mayor escasez y además hay el hecho de que unos tienen más que otros. Pero al mismo tiempo también en las ciudades, al ser estos productos que se obtienen a través de la explotación mediante el trabajo perecederos, hay que buscar algo que, en cierta forma, nos permita acumular riqueza. Sí, el trabajo da valor a la tierra, da valor al producto, pero ese valor, en cierta forma, es fugaz, desaparece. Y, por lo tanto, además, esos objetos a veces no son demasiado fácilmente convertibles. ¿Cuánto equivale el grano? ¿Cuál es la equivalencia de determinada cantidad de grano? Que yo tengo mucho, con determinada cantidad de carne que no poseo, pero que otro individuo tiene. Hay que hacer una equivalencia para poder intercambiar grano por carne u otros productos por otros productos. Por lo tanto, ahí tiene que haber algo que sea una medida. Y esa medida, en cierta forma, como el valor depende del uso, pues no está muy bien establecida. Hay que buscar un medio un medio que nos permita solventar estas cuestiones. Ese medio va a ser la aparición del dinero, el papel que va a tener la moneda, de cierta forma. La moneda va a servir primeramente como medio de intercambio, va a permitir convertir lo que es, por ejemplo, el grano, el valor de lo que es de esta cantidad de grano con el valor de esta cantidad de carne y hacer una equivalencia. El dinero que está como intermediario, de cierta forma, mide, se utiliza como medida para determinar el valor, un valor estándar de esos dos bienes alimentarios, fugaces y fungibles, podríamos decir. Y al mismo tiempo también eso le va a permitir tener un carácter de medida de valor. El valor que adquiría una tierra por su productividad, el valor que adquiría un animal cuando se lo engordaba y se lo mataba, es traducido a la moneda. Y la moneda se convierte en esa medida de valor. Llega un momento en que el valor no se evalúa ya por la propia calidad de la carne o por la propia cantidad de grano, sino en base a una medida intermedia que es, por ejemplo, la libra en este caso, o los euros, o un sistema monetario. Por lo tanto, se convierte en estándar del valor, define el valor de las cosas. A partir de ese estándar se puede establecer el valor de otros objetos. Y por otro lado, también permite, lo que es más importante, la acumulación de riqueza. Porque no podemos acumular carne, no podemos acumular grano, pero sí que podemos acumular dinero que es convertible por carne y por grano. Porque hay una equivalencia entre estos elementos. Por lo tanto, cuando tenemos dinero, podemos acumular, podemos conseguir luego otros bienes. Y por lo tanto, nos da una riqueza distinta, diferencial, a la que no tiene esa cantidad de dinero. Y además, esto permite la acumulación de riqueza en otro sentido. La tierra también tiene un valor por su propia productividad. Si ese valor es equivalente a dinero, tiene un valor monetario, se puede comprar la tierra porque, obviamente, esa tierra se puede convertir en mercancía. Porque tiene una equivalencia en determinada cantidad de euros o de libras o de dólares. Y, por lo tanto, puedo comprar tierra. Y gracias a eso, puedo acumular tierras más allá de la propia capacidad de trabajarlas. Un propietario antes únicamente podía apropiarse de la tierra que podía trabajar, de cierta forma y temporalmente, y ahora puede apropiarse de forma permanente, ya existe la ciudad, ya existen las leyes, ya existe un código legal, ya puede apropiarse permanentemente y además de una cantidad de tierra superior a la que él mismo puede cultivar. Un propietario puede tener una cantidad de tierras que él es incapaz, sería capaz individualmente con una yunta de bueyes y una azada de cultivar, pero puede contratar a otras personas que cultiven esa tierra por él, puede tener colonos, puede aprovecharla de otra manera. Pero, no obstante, la propiedad permanece en él. Gracias precisamente a esa equivalencia que existe entre la propiedad, el valor de la tierra y el valor de esa medida, que es el dinero que permite hacerse con la propiedad de la tierra. Por lo tanto, aquí ya aparece, con las sociedades complejas, con el dinero, con ese problema de la escasez, la acumulación de riqueza, la aparición del dinero como medida de valor y como forma de intercambio. Por lo tanto, valor de intercambio, medida de valor y, además, permite la acumulación de la riqueza sin las limitaciones que tendrían los productos perecederos, en los cuales, de cierta forma, serían la base inicial de esa propiedad en el estado de naturaleza. No hubo ninguna apropiación fija de la tierra hasta que las familias establecieron unidades en grupo y constituyeron ciudades. Entonces, por consentimiento, fijaron los límites de sus repetidas parcelas. Y posteriormente, a través de la equivalencia entre esas parcelas y el dinero, unos pudieron hacerse con las parcelas de otros y otros se quedaron a veces incluso sin las propias tierras que habían tenido. El uso de dinero, esto hizo claro que la tierra escaseara y que por tanto tuviera y que la tierra escaseara al estar en manos de unos pocos y la mayoría no tener acceso a la tierra, eso aumentó el valor de la tierra. Por lo tanto, también eso añadió un valor comercial a ese valor de uso primitivo simplemente por su propia fecundidad, su propia capacidad de producir unas excedentes que había tenido ese año. Por tanto, se añade un nuevo valor a ese valor de uso derivado del trabajo que tenía la tierra. Ese valor que había adquirido la tierra por un animal por el proceso de productivo, ahora se le unía ese valor de mercado vinculado al dinero. en el cual la propia escasez del bien generaba un aumento del valor del bien. Oferta y demanda, básicamente, como luego explicitará Adam Smith. Y básicamente, en este sentido, se produce una acumulación de riqueza. Y ahí de nuevo entra el papel del Estado. En esas sociedades urbanas más complejas, más densas demográficamente, surge también la institución del Estado para proteger precisamente esta propiedad. Porque la propiedad en este estado social más complejo es algo más, más conflictivo, obviamente, que lo que estaba era en el estado de naturaleza. En el estado de naturaleza, en cierta forma, cada uno podía mantenerse explotando su propia parcela de tierra. En cambio, en este momento, como ya hay propietarios ausentes, pero que, en cierta forma, tienen la propiedad de la tierra y hay otra gente que trabaja para esto, y hay trabajo asalariado y todas estas cuestiones, pues, en cierta forma, la propiedad ya es desigual. Y como hay desigualdad de la tierra, pues hay ese conflicto social. Y como hay ese conflicto social, aquí es necesario el papel del Estado como protector de la propiedad. No obstante, entendiendo también que en el concepto de Locke y esta ambigüedad, pues también juega un poco con ella Locke, la propiedad en Locke no es solo ya la propiedad privada, sino que incluye también los propios derechos individuales. Por ello incide en que esa única, la función del Estado, la única función del Estado es proteger la propiedad. Lo veo muy claramente en este fragmento. Tiene por naturaleza el Estado el poder de proteger su propiedad, es decir, su vida, su libertad y sus bienes. Dentro del concepto de propiedad, en sentido amplio de Locke, está tanto la vida como la libertad como los propios bienes. La propiedad sobre uno mismo, vida y libertad, propiedad sobre objetos extraños, los cuales me apropio y los hago míos, la propiedad sobre los bienes, es decir, la propiedad que nosotros llamaríamos privada. Por tanto, ahí siempre se juega con esos dos usos. Y la ambigüedad entre esos dos usos del término propiedad, pues en cierta forma también viene a apoyar el argumento de Locke a favor de esa propiedad, entendida en un sentido individual, por oposición a la propiedad comunal, a los comunales. Y aquí entramos ya en el problema de la función del Estado. La función del Estado es proteger la propiedad, entendida también como vida, libertad y propiedad sobre bienes, propiedad privada. Y de aquí se extrae una crítica al poder absoluto. Según Locke, al contrario de lo que decía Hobbes, que decía que la única forma de garantizar las libertades individuales del sujeto, o sea, la libertad privada, era que existiera una instancia de poder absoluto no limitado y que estuviera incluso al margen de la ley, en cierta forma que sería la única forma de mantener a los individuos en, perfectamente pastoreados para que evitaran llevarse por sus deseos y infringir la ley y las normas que volvían a estar de naturaleza. Pues en contra de esto, Locke lo que va a decir es que precisamente ocurre lo contrario. No solo el Estado, no el absoluto, el poder absoluto del Estado, no es garante de la vuelta al Estado de naturaleza, sino que incluso es una amenaza para los propios fines con los cuales se ha creado el Estado, que es defender pues, esa vida, libertad y propiedad. Según Hobbes, eso era precisamente lo único que posibilitaba eso, lo único que protegía eso era ese Estado absoluto. Según Locke, la existencia de un Estado absoluto ya es una amenaza para esos derechos. Porque un monarca puede ordenar arbitrariamente, absoluto puede ordenar arbitrariamente la muerte de sus súbditos. Puede encarcelar a uno de sus súbditos. Puede incluso privarle de sus bienes. Por lo tanto, es un poder que no tiene ningún tipo de cortapisas y en cual, ante el cual el ciudadano, el súbdito, se encuentra indefenso. No hay nada con lo que pueda enfrentarse a ese poder. Y por lo tanto, esa crítica del poder absoluto va a hacer, por un lado, una crítica ya a lo que comentamos, lo que había hecho en el primer tratado sobre el gobierno civil, esa crítica a esas doctrinas de origen divino y paternalista de la monarquía, explicitada sobre todo en la obra de John Filmer con su obra El Patriarca, que ya comentamos, pero que no nos interesa más aquí. Esa segunda crítica que hace, que esas críticas al poder de absoluto del monarca, en cuales incide precisamente en que, al contrario que decía Hobbes, van contra los fines de la sociedad y ponen en peligro ese fin de conservación de la propia sociedad. El hecho de que exista un monarca fuera del orden legal, con poderes absolutos, que tenga en sus manos toda la coerción posible de la comunidad, es un peligro para la propia comunidad y para cada uno de sus miembros. El monarca puede actuar de forma arbitraria, parcial, y además no existe una instancia de apelación. si el Estado había surgido precisamente, la ley había surgido precisamente para garantizar una imparcialidad del juicio, para que los simplemente no existiera esa circunstancia en que los sujetos eran jueces de sí mismos y por lo tanto actuaban como juez y parte, por lo tanto era necesario crear una instancia intermedia, una instancia que arbitrase, que no estuviera casada con ninguno de los dos bandos. Aquí esto se rompe, porque obviamente el monarca puede entrar en conflicto con sus súbditos. Y en la medida que el monarca entra en conflicto con sus súbditos y es la instancia que, en cierta forma, tiene todo el poder y la encargada de juzgar, perseguir y ejecutar la ley, incluso a veces ejecutar físicamente a los súbditos, pues obviamente aquí el súbdito está desprotegido. Y no tiene ninguna capacidad de apelar a otra instancia. Si un sujeto tiene un conflicto con el monarca, no tiene a quién apelar. No hay tribunales que puedan arbitrar porque el poder absoluto está en el monarca. El propio que tiene la capacidad de juzgar eso y nombre del cual se juzga es el propio monarca. Entonces, no hay posibilidad de apelar a nada que sea imparcial en ese conflicto con el monarca. Y además, el monarca en ese estado en el que permanece de naturaleza, tiene, por añadidura, todo el poder de la comunidad. No es simplemente ya un individuo en estado de naturaleza que tenía su propio cuerpo, su propia capacidad para defenderse y para protegerse, sino que es un individuo que tiene el poder de toda la comunidad para coercionar, para sacar, para meter en la cárcel, para detener, para golpear, para torturar a cualquier miembro de la comunidad. Por lo tanto, es lo que lleva a la aparición del poder absoluto es que, con respecto al monarca, el individuo se encuentra en un estado de naturaleza, pero además un estado de naturaleza reforzado, en el cual no hay igualdad ya entre dos individuos en ese estado de naturaleza. Hay un individuo que tiene todo el poder, tiene toda la capacidad de coerción, tiene todas las manos de todos los hombres de la comunidad, del ejército y de la policía para enfrentarse al otro, y otro que no tiene nada más que su propia fuerza, sus propias manos, y por lo tanto no puede hacer nada contra ese poder de coerción de toda la comunidad personificado en esa figura del soberano. Por lo tanto, es un esta naturaleza empeorado, incluso empeorado con respecto a la imagen tan negra que el Estado de la presentaba Hobbes. Por lo tanto, es totalmente contradictorio contra esos fines que se buscaban con la aparición del Estado, con la aparición de las leyes, como eran mantener la libertad, la supervivencia e incluso mantener la propia propiedad sobre los bienes de un sujeto. Por lo tanto, había que limitar ese poder del monarca. El monarca, obviamente, no puede ser un monarca absoluto, tiene que estar supeditado a las leyes, tienen que estar bajo lo que llamaríamos actualmente, aunque lo que utiliza este término, en cierta forma lo está ya definiendo, que es el Estado de Derecho, una sociedad en la cual el poder depende de las leyes. El poder del monarca emana de las leyes. El monarca no puede estar al margen de las leyes porque los propios poderes del monarca proceden de ese pacto, proceden de las leyes y por lo tanto no pueden actuar al margen de las leyes. Frente a lo que decía Hobbes, que decía que el monarca creaba la ley y por lo tanto el monarca tenía que estar al margen de la ley, no podía estar sometido a la ley. La idea de Locke es que la ley es lo primero. Y a partir de la ley se crean y se obtienen los poderes que tiene el Estado. El Estado depende de la ley para tener legitimidad, para tener un poder legítimo. Y por lo tanto, si el Estado actúa contra la ley, pierde legitimidad y por tanto no es y por tanto incluso está garantizado el derecho de la comunidad para defenderse, para rebelarse contra ese poder absoluto y tiránico. Esa idea, por ejemplo, de que la comunidad puede revocar incluso al gobernante, que es lo que había sucedido durante la Revolución Gloriosa, es lo que había sucedido también en época de la Commonwealth, ante un conflicto entre el Parlamento, que representaba a Inglaterra, y el monarca. La comunidad representada, Inglaterra, representada por su Parlamento, había depuesto al monarca y había hecho que dos y Estuardo hubieran perdido el poder. Un juramento de adhesión no es otra cosa que una declaración de obediencia con respecto a la ley. Por lo tanto, si se conculca la ley, ese juramento ya pierde todo alto valor. Y no tiene derecho a reclamar obediencia porque ha contravenido esos principios de ese pacto, que es la ley. Por lo tanto, el monarca que sobrepase los límites que le marca la ley pierde cualquier capacidad de acción y puede ser fácilmente revocado. La comunidad siempre conserva un poder supremo a salvarse a sí misma. La comunidad se ha creado, la comunidad política se ha creado para garantizar la supervivencia. Y por lo tanto, si el poder del que tiene que ejercer el gobierno va contra ese fin de supervivencia de la comunidad tiene derecho a rebelarse para mantener, para sobrevivir, para ir contra esa amenaza que supone el gobernante. Por lo tanto, sobre el poder Estado de Derecho. Y este Estado de Derecho conectado con la idea de soberanía popular. La idea de que la comunidad se basa en el consentimiento. El consentimiento, la comunidad política se ha formado en base a un pacto en el cual los individuos que forman una comunidad han pasado de su estado de naturaleza en illo tempore para formar un conjunto institucional, un cuerpo de leyes, unas formas de gobierno que garanticen esos derechos primarios. Pero, no obstante, esa comunidad soberana, de cierta forma, que ha creado ese pacto, no deja de ser comunidad soberana, al contrario que en Hobbes. En Hobbes, el pueblo era soberano, era el que creara ese pacto social, pero una vez que se creaba ese pacto social, una vez que aparecía el Estado y aparecía el soberano, inmediatamente la comunidad perdía ese derecho de soberanía porque lo cedía vitaliciamente al gobernante. Una vez que el gobernante asumía esa soberanía, el pueblo dejaba de tenerla. En cambio, en Locke, el gobernante, de cierta forma, adquiere esa representatividad de la comunidad, junto con el Parlamento también, pero la comunidad nunca deja de ser soberana. La comunidad es permanente soberana. Hay una soberanía popular de la cual la comunidad nunca abdica. Y por lo tanto, esto hace que sea importante el papel de los representantes. Los representantes, entendidos obviamente, como el Parlamento. El Parlamento inglés ya sabéis que está formado por dos cámaras. La Cámara de los Lores, que es aristocrática por nacimiento. Están allí los grandes nobles ingleses y se transmiten de padre a hijo el asiento en la Cámara de los Lores en Westminster, pero luego está la Cámara de los Comunes. El Parlamento propiamente dicho que en estos momentos coge protagonismo y lo irá cogiendo cada vez más prácticamente hasta llegar al momento actual que realmente la Cámara importante es la Cámara de los Comunes. La Cámara de los Comunes es donde está el pueblo, los que no son nobles en este sentido. Y que básicamente es entendida como la Cámara representativa por Locke. Es la que representa al pueblo inglés. Aunque, como ya explicamos varias veces, el Parlamento inglés en estos momentos es una Cámara desde luego democrática, pero un voto, y no representa a todos los estratos de la sociedad inglesa. Solo pueden elegir y solo pueden ser elegidos los que tienen un determinado nivel de renta. Es una Cámara censitaria, por lo tanto, una representación muy concreta está representando una parte muy concreta del pueblo inglés a todo el pueblo inglés. De esta forma, se está atribuyendo representatividad general a todo el pueblo, un sector muy concreto de ese pueblo, que es una élite dentro de ese tercer estado, de ese pueblo llano. Los parlamentarios elegidos por el pueblo en elecciones, una parte limitada del pueblo, eso sí, y eso es lo que da sentido a la ley. La ley es ley porque tiene el consentimiento de la sociedad. Si una ley no tiene el consentimiento de la sociedad política, entendido como el consentimiento de sus representantes, es decir, de los parlamentarios, de la Cámara de los Comunes, no puede convertirse en ley. No es una ley y, por lo tanto, no adquiere el rango de ley, no es legal. Por lo tanto, las leyes son una emanación, de cierta forma, de esa voluntad popular. Y eso define un Estado de Derecho marcado por esa soberanía popular. En el concepto de Locke, la comunidad política está vinculada siempre a esa idea, por un lado, del Estado de Derecho, sometida a las leyes, al marco legal, y por otro lado, estas leyes como emanación de la soberanía popular a través de sus representantes. Y lo que incide en que, pues, sea independientemente de que sea el tipo de gobierno, aristocracia, monarquía, gobierno parlamentario, independientemente de democracia, independientemente del tipo de gobierno, cualquier sociedad política, cualquier comunidad política, en cierta forma, es una sumatoria de estos dos elementos. Un Estado de Derecho y la idea de soberanía popular. Que, no obstante, en distintos sistemas políticos se va a representar esa soberanía del pueblo de distintas maneras. Obviamente, en la monarquía, pues cediendo esa representatividad a un sujeto concreto, en la aristocracia, cediéndola a un grupo concreto, y en un gobierno parlamentario, como es el de la época de Locke, pues a un parlamento que, de cierta forma, co-gobierna con el rey, con el ejecutivo. Y vinculado a esto, obviamente, está su propia teoría de cómo debe organizarse el poder, cómo debe organizarse el gobierno. recuperando la teoría aristotélica del gobierno mixto. Frente a Hobbes, que criticaba, y Bodin, que criticaba la teoría del gobierno mixto, incidiendo precisamente en que el gobierno era algo indivisible y que, por lo tanto, no había, no podía haber un repartimiento de distintos poderes del gobierno, sino que tenía que estar concentrado, era indisoluble, en cierta forma, el poder soberano. Por el contrario, Locke entiende que la soberanía se puede parcelar, se puede fragmentar en distintas instancias de poder. Que eso es lo que va a entender, eso es lo que va a reformular de forma bastante creativa Locke. El gobierno mixto, en Locke, la idea de gobierno mixto aristotélica en Locke va a dar lugar a su teoría de los tres poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder federativo. Como veis, esta división es un poco distinta a la que tenemos en mente, por ejemplo, a partir de Montesquieu. Definimos legislativo, ejecutivo y judicial. En el caso de Locke es un poco distinto, por lo que vamos a explicar ahora. Básicamente, ¿qué consiste en cada uno de estos poderes? El poder legislativo es, según Locke, el poder supremo, porque es el poder de hacer las leyes, y si las leyes es lo que marcan todo el entramado político, es lo que pone los límites al poder del soberano, es lo que pone los límites a todo sistema, es un sistema de Estado de Derecho, quien define las leyes tiene el poder supremo, que es el poder de definir el propio Estado de Derecho. Por lo tanto, el poder legislativo, según Locke, es el poder supremo. No es el poder del monarca, no es el poder del ejecutivo representado por el monarca, sino que es el poder legislativo, porque el Parlamento define las leyes y las leyes marcan los límites de los propios poderes del Estado, de estos tres poderes del Estado. Y además, ese Parlamento es representante de la sociedad inglesa, es representante de la comunidad política, es el que tiene, es el ejercicio de esa soberanía popular, aunque la soberanía siempre permanezca en manos del pueblo, de cierta forma. El Parlamento, por otro lado, junto a los jueces, y esto es algo peculiar. Por eso Locke no incluye un tercer poder llamado judicial, y con este poder federativo que lo explicaremos. Porque en el caso de la ley inglesa, es muy típico del sistema legal anglosajón, el hecho de que las leyes no solo derivan de los parlamentos, no solo derivan de ese órgano legislativo que es el parlamento, sino que los jueces, también la justicia, el poder judicial, ya separado, también actúa como fuente de ley, también legisla, los tribunales también legislan. En cierta forma, la ley británica, por contraposición al concepto de ley que hay en el continente, que hay en Francia, en España o en otros países del continente europeo, es una ley que se basa mucho en un elemento constitucionario. La ley sí se escribe y se define en los parlamentos, pero también la ley se va creando a través de la propia práctica legal, la propia práctica judicial. Frente al texto salido de los parlamentos de las leyes, también hay en los tribunales, también se puede dar una forma de completar a la ley. Los tribunales, cuando hacen una sentencia, pueden completar elementos que no están definidos en la ley, pueden interpretar la ley para ampliar en cierta forma el ámbito de acción de una ley, y a través de esa acción legislativa que tienen los tribunales se van creando, a su vez se va aumentando el ámbito de acción de una determinada norma, de una determinada, y se va creando una jurisprudencia que a su vez permite crear una nueva legislación. Es un caso muy muy simple, si lo explico con un ejemplo. En el caso, por ejemplo, de esa serie de abogados norteamericanos, siempre que vemos un juicio vemos que de repente un abogado u otro empiezan a citar precedentes de otras sentencias en los cuales se ha fallado en casos similares a favor de otros. ¿Qué función tienen estos precedentes? Pues obviamente nuestro código legal no tiene demasiado sentido, porque obviamente nuestro código legal ve únicamente de la ley salida del Parlamento y del órgano legislativo. En cambio, en el mundo anglosajón está por un lado esa ley escrita, definida por los parlamentos, pero también está las sentencias como fuente de jurisprudencia. Esas sentencias pueden marcar una determinada interpretación que completa la ley. Y cuando se acumulan varias sentencias, que es por lo que se da todo ese cúmulo de precedentes, se crea, a su vez, jurisprudencia. Esos precedentes crean una doctrina que hace que eso adquiera rango de ley. A partir de una determinada doctrina que ha complementado la ley, que ha ampliado un poco la redacción de la ley, interpretando lo que podía decir en ella, se ha creado una nueva norma legal vinculada a las normas anteriores. Y por lo tanto, en ese sentido, los tribunales, los jurados, los jueces, son también creadores de la ley, son también legisladores. Por lo tanto, esa es la cuestión por la que Locke no distingue un poder judicial distinto del poder legislativo. Porque en ese concepto anglosajón de la ley, tanto los tribunales como el Parlamento, de cierta forma, son fuentes, es decir, a su manera, cada una de la ley. Por lo tanto, la ley se genera tanto en el Parlamento como en las sentencias judiciales. El poder ejecutivo, el poder, bueno, y otro detalle importante, el Parlamento, además, no ejerce permanentemente, no debe estar reunido permanentemente. Esto no es extraño si nos vamos al contexto de la Edad Moderna, porque en la Edad Moderna los parlamentos no se reunían de forma plenaria todos los días. Los parlamentos se reunían para cuestiones concretas en fechas determinadas y convocadas por el monarca. Lo normal es que fundamentalmente se convocaran precisamente para aprobar algún impuesto o alguna ley especial, pero que normalmente los parlamentos no estuvieran reunidos. Fuera excepcional la convocatoria de parlamentos y que los parlamentos se reunieran. Por lo tanto, no era frecuente que el parlamento estuviera todos los días reunidos como sucede actualmente. Y de hecho, épocas en las cuales el Parlamento había estado permanentemente reunido, como la época de la Commonwealth, se veía de cierta forma como épocas en las cuales el Parlamento había derivado casi un gobierno tiránico. Y de hecho Locke entendía que era bueno que el Parlamento no estuviera permanentemente reunido, porque él entendía que si el Parlamento estaba constantemente reunido todos los días, de forma permanente, los propios políticos, los propios representantes, empezarían a mirar sus propios intereses, crearían intereses particulares y no representarían realmente la voluntad particular, sino que empezarían a crearse facciones y todo ello llevaría a una corrupción de la política. Por lo tanto, era sano y necesario que el Parlamento no estuviera permanentemente reunido. El Parlamento estaba durante una determinada legislatura, luego cesaba y se convocaban elecciones, en las cuales el pueblo, ejerciendo su soberanía popular, en cierta forma, elegía unos nuevos representantes para este Parlamento. El Ejecutivo debe estar sometido a la ley, por lo tanto no es el problema del Poder Supremo del Estado, obviamente. Tiene que garantizar el cumplimiento de la ley, ejecutando los mandatos de la ley y ejecutando incluso físicamente a quien haya que ejecutar con la pena capital. Y además debe tener, al contrario que el Parlamento, que es legislativo, carácter permanente. Porque, obviamente, la ley tiene que aplicarse todos los días. Frente a la idea de que las leyes se pueden aplicar, se pueden crear en determinadas épocas, porque se reúne el Parlamento, aprueba unas determinadas leyes, y después, como no hay, ya las leyes están aprobadas, no hay otro motivo para que el Parlamento siga reunido y se disuelva el Parlamento hasta la siguiente sesión, que puede convocarse hasta dentro de un año, unos meses o incluso varios años. De hecho, lo que eran básicamente los gobernantes absolutos del continente, ser como Luis XIV, era no convocar al Parlamento sistemáticamente para evitarse la oposición del Parlamento, y cuando lo convoque en el siglo XVIII o XVI, pues tendremos la Revolución Francesa, precisamente por un conflicto entre el Parlamento y el monarca. Pero bueno, tiene que estar obviamente permanentemente en ejercicio. El poder de ejecutar la ley, de cierta forma, tiene que estar constantemente activo. Y además, el monarca tiene un derecho especial, que es el derecho de prerrogativa, que es el derecho a, en cierta forma, emitir decretos ley. Cuando el Parlamento no se puede reunir en una situación de emergencia, por ejemplo, podríamos comparar un poco con la situación de la pandemia, el gobierno puede actuar, en cierta forma, ante la imposibilidad de que el Parlamento se reúna. Otras cuestiones, actuar por decreto, actuar directamente aprobando una serie de leyes que luego sí serán aprobadas por el Parlamento posterior o revocadas, pero que en esos momentos pues tiene la capacidad, el órgano ejecutivo en este caso, entendido como el monarca, como el soberano, para llevarlas a cabo. Por lo tanto, son, en cierta forma, disposiciones en momentos críticos que el monarca tiene el poder de emitir leyes, de emitir leyes con carácter, en cierta forma, temporal o extraordinario. Y por último está el poder federativo. Mientras que el poder ejecutivo, en cierta forma, era ese poder de ejecutar la ley, ese poder policial dentro de la propia comunidad, el poder federativo es el poder de coerción, pero exterior a la comunidad. Es decir, es el poder militar, es el poder en el cual entra en conflicto un Estado con otro Estado. Es el poder de que mandar al ejército para luchar contra el ejército de otro país o para defenderse del ataque de otro país. Por lo tanto, aquí entran todas las relaciones en este poder federativo, en el cual se federa toda la comunidad con respecto a las otras comunidades políticas, entran todo el aspecto de las relaciones internacionales. La diplomacia, las relaciones con otros países, los acuerdos de paz con otros países, pero también las declaraciones de guerra y también todas las operaciones bélicas. El poder federativo y el poder ejecutivo están en las mismas manos, están en las manos del monarca. El monarca es el ejecutivo, y además en estos momentos pues el gobierno que actúa en nombre del monarca es elegido directamente por el monarca, no como ahora, que en cierta forma sí, el primer ministro británico es elegido por el monarca, nombrado por el monarca, pero tras haber sido aprobado por el Parlamento, tras haber sido elegido por el Parlamento. En esos momentos el Parlamento no elegía al primer ministro. El rey, de acuerdo con las mayorías o minorías que existían en el Parlamento, escogía él mismo, por su propia decisión, al líder del partido que entendía que podía gobernar con mayor facilidad y luego le pedía que formara gobierno. Pero era el rey el que escogía en su momento todavía al primer ministro, y el primer ministro no era escogido por el Parlamento. El Parlamento simplemente era legislativo. Y, por lo tanto, es tanto el jefe de ese ejecutivo como el jefe del ejército, las fuerzas de seguridad del Estado y del ejército. Y además, entiéndelo, que estos dos poderes no pueden estar en distintas instancias, no pueden tener dos titulares distintos. ¿Por qué? Porque es la capacidad de coacción. Y sería un poco incongruente que existiera una capacidad de coacción dentro de la comunidad y una capacidad de coacción fuera de la comunidad. Que existiera un líder, un alguien que tuviera el control del ejército, que actuaría como policía dentro de ese país, porque en estos momentos todavía no se hacían los cuerpos de policía, se utilizaba al ejército como fuerza de policía, y que tuviera el mando del ejército en el exterior para enfrentarse a otra potencia, por ejemplo. Fundamentalmente, lo problemático de esto, además, es que si hubiera esas dos instancias, esa cabeza bicéfala que tuviera el poder de coacción en el interior y en el exterior, al final lo que podría surgir era un conflicto precisamente entre esas dos instancias, esos dos titulares del derecho del poder de coacción, en el cual habría un conflicto. ¿Y eso qué llevaría? Pues a una guerra civil. Si tuviera en las manos el poder ejecutivo un titular y el poder federativo otro titular, podía haber un conflicto entre los dos titulares y podía darse lugar a una guerra civil. Con lo cual, pues esto era incongruente. Por lo tanto, tenía que estar únicamente en las manos del monarca, unas únicas manos. Por lo tanto, es imposible repartir el monopolio de la violencia. Entonces, si lo repartimos, pues pueden entrar en conflicto los dos. Ya no sería monopolio y, por otro lado, este duopolio pues entraría en conflicto los dos titulares. Por lo tanto, el poder del monarca no es que desaparezca, pero hay esa cogobernanza, en cierta forma, del Parlamento con el monarca. En cierta forma, el monarca cogobierna con el Parlamento. Y el Parlamento se entiende que es el poder supremo porque es el que define ese Estado de Derecho a través de la Constitución. Bueno, todas estas cuestiones que tenemos aquí, Locke define, pues básicamente en esta obra, y las bases de su teoría política. Y son, básicamente, definirá lo que entendemos por liberalismo. Tanto el tema de los derechos individuales, como el tema de la soberanía popular, el parlamentarismo como base del sistema, aunque todavía no será un sistema liberal democrático como en los que vivimos actualmente. La idea de Estado de Derecho, muy importante, y la idea de separación de poderes, que luego Montesquieu modificará, incluyendo el poder judicial. Y el énfasis en la propiedad, en la libertad y sobre todo en la racionalidad, en la idea de cálculo racional, esa idea de que el sujeto no se deja llevar simplemente por las pasiones, sino que actúa como calculador racional en su acción en el mundo real. Cosas que están, obviamente, en las bases del liberalismo hasta prácticamente la actualidad, tanto el liberalismo clásico como el neoliberalismo, estos principios de libertad, propiedad y de cálculo racional los lleva muy a rajatabla, incluso a veces a sus últimas consecuencias. Y además, es interesante lo que plantea una reformulación de las teorías y los naturalistas que venían ya desde época medieval, pero que les da un giro nuevo. Curiosamente, algunos de estos pensadores que también se escribirían un poco las bases del liberalismo, como puede ser posteriormente Hume, en la Ilustración escocesa, harán una crítica precisamente de ese carácter ius naturalista de la teoría de Locke, incidiendo en que no se basan realmente, a pesar del empirismo de Locke, no se basa en una realidad empírica. Realmente está tomando axiomas a priori que no se plantea discutir ni plantear un análisis empírico, y que por lo tanto está asumiendo una serie de concepciones como elementos que no se pueden, en cierta forma, no se pueden los cuales se puede dudar en torno a los cuales, pues en cierta forma externas en conclusiones que no estarían fundadas en la evidencia empírica. Esa es la crítica que era opuesto a Hume. Intentará plantear una explicación distinta en base a criterios utilitaristas que luego, cuando veremos, pues va a tener su referendo en el llamado utilitarismo inglés. Es una de las corrientes importantes del liberalismo del siglo XIX. Y también, obviamente, pues va a tener una influencia muy importante en la Ilustración británica, obviamente, pero también en la Ilustración francesa, sentando un poco las bases de esas ideas políticas de la Ilustración, que luego se convertirán a su vez en el ideario político del liberalismo hasta prácticamente la actualidad. Y bueno, el próximo día continuaremos, hablaremos, si no recuerdo mal, de Rousseau y veremos un poco cómo completa un poco Rousseau estas ideas de la libertad, la soberanía popular, y explicaremos un poco esa obra que es el contrato social, como también como uno de los fundamentos de la teoría política contemporánea hasta prácticamente el día de hoy, que si no es la Constitución, que un contrato social, en cierta forma, y todos tenemos en los países occidentales nuestra propia Constitución, salvo Inglaterra, que sigue con ese conjunto casi constitucionario de la ley inglesa. Pero bueno, esto ya hablaremos el próximo día y veremos, como digo, pues a Rousseau, y hablaremos un poco también en general de la Ilustración ya dieciochesca. Gracias y nos vemos el próximo lunes.